Seguimos. ¿Cuántos saben que hemos estado hablando acerca de estar arraigado en el Señor? Y para estar arraigado en el Señor, ¿verdad? Necesitamos que conocer su verdad, necesitamos que conocer qué es lo que Él dice acerca de nosotros, de su palabra. Entonces, una de las cosas que hemos estado hablando en las últimas semanas es acerca de deshacernos de las rocas que hay en nuestra vida. Estuvimos identificando varias rocas, ¿verdad? La culpa, estuvimos hablando acerca de la falta de perdón, varias rocas que podemos identificar en nuestras vidas. Pero hoy necesariamente quiero hablarle ahora acerca de no solamente de las rocas, sino también de los espinos que hay, y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13 versículos 22. Así que lo voy a invitar a que abra su Biblia, porque hoy vamos a estar hablando acerca de esta tierra, la tierra que representa la tierra de espinos. Pero dice: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las ¿qué? Diga conmigo: preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. ¿Cuántos han estado ahí? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Pido que en esta hora tú abras el corazón, que tú abras el entendimiento. Oro que tu Espíritu Santo venga y deposite esta semilla, esta palabra, para que traiga y produzca fruto al 100 por 1, Señor, y a la cantidad que tú quisieras que esta semilla produzca, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, una de las cosas que vamos a hablar ahora es acerca de la preocupación. La condición de nuestro corazón representa qué es lo que la preocupación va a hacer en nuestras vidas. Si usted tiene un corazón, o la tierra representa el corazón, que está preparado y que está volteado la tierra y deja que la semilla caiga a tierra y muera, pues va a producir mucho fruto. Y eso vamos a estar hablando después del domingo de resurrección, así que nuevamente no se puede perder estas próximas semanas, porque vamos a estar hablando acerca de la vida que es fructífera, que produce mucho fruto. Pero usted sabía que aproximadamente una de cada seis adultos en los Estados Unidos está tomando al menos un medicamento psiquiátrico, más comúnmente como las pastillas de antidepresivas o un medicamento de antiansiedad. ¿Cuántos sabían usted? Uno de cada seis personas aquí en los Estados Unidos, adultos, está tomando un medicamento psiquiátrico. ¿Usted sabía? Imagínese. Los estadounidenses toman seis veces más de estas drogas prescritas que hace 20 años, jamás. Más ahorita personas están muriendo por causa de una sobredosis en pastillas, por causa de que son adictivas. ¿Cuántos saben eso? Eso nos deja saber más o menos la condición de la población en los Estados Unidos. Dice: pero yo no soy estadounidense, pastor, yo soy mexicano, ¿verdad? Pues déjeme le digo que si usted vive en Estados Unidos, usted es incluido en esa encuesta. Así que nuevamente nos deja saber que hay una condición en nuestra nación que llega a tener mucha preocupación. De hecho, algunos de ustedes, no sé si han escuchado de Max Lucado, es un autor, tiene muchos libros en español. Le recomiendo a este autor, es muy, muy efectivo en lo que él tiene que compartir acerca de la iglesia, diferentes temas. Pero él habla acerca de que él llegó a tener mucha preocupación en su vida. Mucha preocupación. Y yo no sé cuántos de ustedes han estado preocupados, pero yo a veces tengo mil cosas corriendo por mi mente. Me preocupo por esto, los biles, por los niños, tengo que llevarlos acá, tengo que ir acá, tengo que pasar tiempo con la familia, después también tengo que hacer el trabajo. Bueno, pues Max Lucado, imagino 10,000 veces más, ¿verdad? Tenía preocupaciones. Hasta que llegó un tiempo donde dijo: ¿sabes? Yo no puedo seguir haciendo esto. Dijo: yo necesito que contratar a alguien que se preocupe por mí. Yo necesito que contratar a alguien que se preocupe por mí. Y él dijo: ¿sabes qué? Voy a ir a buscarlo. Y lo encuentra este hombre. Y este hombre estuvo de acuerdo a ser el que se preocupaba por Max. Entonces dijo: sí, yo me preocupo por ti, pero te voy a cobrar $200,000 al año. Pues, ¿qué crees que dijo Max? Dijo: claro, listo, contratado. Entonces, después de que el hombre había aceptado este trabajo, su primera pregunta a su patrón le dijo: oye, ¿y de dónde me vas a pagar los $200,000? Le dijo: esa es tu primera preocupación. Ese ya no es mi boleto, eso te toca a ti ya. Saber de dónde voy a encontrar, vas a sacar el dinero. ¿Sí o no? Muchas veces sucede de esa manera en nuestras vidas. Sucede que queremos que alguien más se preocupe por nosotros, pero el lío lo tienes tú. Y qué bueno fuera contratar a alguien que se preocupara por uno. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Nos dice Mateo capítulo 6, 25 al 34, dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. Si acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿No son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crece y los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y sigue diciendo: si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Después dice Jesús: ¿por qué tienen poca fe? Tan poca fe. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? ¿Cuántos hoy en la mañana, antes de venir, vieron el closet, lo abrieron y dijeron: no tengo que ponerme? Tienes como 20 zapatos y no sé, no tengo zapatos, ya necesito nuevos zapatos. Tienes diferente ropa, tienes cambios de ropa, pero de todas maneras en tu mente dices, sigues diciendo: no tengo. Y esto es a lo que se refería Jesús, que muchas veces nos preocupamos y hay cosas que toman y capturan nuestra mente, cautivan nuestra mente, que de una manera u otra nos hacen sentir que no tenemos, que no hay suficiente. Pero ¿qué dice Jesús? Dice: no se preocupen por el mañana. Estar ansiosos acerca del futuro está en el corazón de la preocupación. Así que nuevamente, la raíz de la ansiedad es la preocupación. La raíz de la ansiedad es la preocupación. Cuando yo me vuelvo ansioso, nuevamente, uno de cada seis estadounidenses toman una droga anti-ansiedad para calmar su ansiedad, imagínense. Entonces eso significa que esas personas que llegan a estar ansiosas es porque se preocupan. Y la preocupación viene e invade la mente a tal grado donde no pueden funcionar, porque tanto es el pánico, ¿verdad?, de que algo vaya a suceder, que necesitan que tomarse esta droga, y esta droga los pone como zombies. Yo no sé tú, pero fíjate lo que dice Jesús. Dice: escuchen cómo el futuro enfoque, el futuro, ¿verdad?, se enfoca en la preocupación. Fíjense qué es lo que la preocupación siempre tiene que ver. Tiene que ver con el futuro. Fíjate lo que pregunta. Dice: ¿qué comeremos? Eso tiene que ver con el futuro, ¿sí o no? ¿Qué beberemos? ¿Qué nos pondremos? Tiene que ver con mañana. No está, ni ha sucedido todavía y ya estamos pensando qué va a pasar. Yo me acuerdo una vez, en una ocasión, antes de llegar a el ministerio, una de las cosas, estaba trabajando en la iglesia de mantenimiento y me preguntó el pastor anterior, no el pastor Tim, pero el pastor Roger, me dijo, dice: Joel, necesito verte en la oficina. ¿Cuántos aquí el patrón los ha llamado a la oficina? Dice: necesito verte en la oficina. Y sabe, yo limpiaba las alfombras, limpiaba los baños, limpiaba todo aquí, el aseo aquí en la iglesia. Y me acuerdo la primera cosa que pensé cuando me dijo: quiero verte en la oficina. Lo primero fue: a lo mejor no limpié bien algo. Y empecé a preocuparme acerca de qué es lo que me va a decir el patrón, qué es lo que me dirá el pastor. Yo no sé usted si alguna vez yo le he dicho, oye, ¿por qué no vienes a la casa? Oye, ¿por qué no vienes a la oficina? Nunca piense, ¿verdad? O no esté pensando, tal vez usted pensó, y el pastor, ¿qué? ¿Le habrán ido con el chisme? ¿Habrá sido por esto? ¿O por qué me quiere ver? Siempre pensamos lo peor. ¿Qué habrá pasado? Entonces el pastor me llegó a la oficina, me dijo, siéntate, Joel, quiero hablar contigo. Yo dije, sí, claro que sí. Me senté. Nunca pensé en que me iba a preguntar lo siguiente, que era, Joel, dice, ¿tú crees que has sido llamado al ministerio? Le dije, no, yo no pienso. Me dijo, ¿tú piensas que has sido llamado al ministerio? Le digo, no, yo no pienso. Le dije, yo sé que he sido llamado al ministerio. Eso es algo que lo tengo en claro. Simplemente que sé que Dios me tiene donde está ahorita porque está desarrollando en mí algo que Él quiere que yo aprenda. Entonces me dijo, Joel, a mí me gustaría que tú fueses el nuevo pastor en español. Entonces no había ministerio en español por 6 meses aquí, porque el ministerio en español anteriormente no había estado ahí. Entonces nuevamente, una de las cosas que Dios empezó a simplemente me inundó el espíritu de, wow, nunca pensé que, yo tenía 21 años en ese entonces, cuando me preguntó esto, por eso nunca en mi mente me pasó por aquí que él me iba a preguntar el ser el nuevo pastor, porque dentro de la cuadrangular hay muchos pastores que obviamente uno piensa, no, pues más calificados, con mayores títulos y mayores requisitos que se necesitan para ser pastor. Entonces a mí el Señor me de una manera me quebrantó, porque el Señor me empezó a hablar acerca de que no me preocupara por el día de mañana. Yo estaba en ese momento estudiando arquitectura, ingeniería, y estaba ya a punto de terminar mis créditos para transferirme a lo que quería ir, que era Cal Poly, a San Luis Obispo. Y me acuerdo que el Señor en mí había una lucha de, ¿entro al ministerio o entro o sigo con mi carrera, que era la arquitectura? Y me acuerdo que lo primero que hice, y les voy a ser honesto, si puedo abrir mi corazón, comparé los salarios, ¿verdad? Después lo primero que hice, yo dije, bueno, el salario de un pastor con el salario de un arquitecto, dije, como que este pesaba más, ¿no? El del arquitecto. Y dije, yo decía, digo, aquí tienes que vivir por fe, porque qué tal si no llega nadie, ¿no? Y acá tienes algo seguro. Y empezó el Señor a tratar conmigo en esta área, porque yo dije, Señor, yo sé que si le echo ganas, le sigo echando ganas, no voy a tener el mismo salario para siempre, pero el pastor tal vez nunca le den un aumento. y le soy honesto. Sin embargo, había una lucha y le dije al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque yo quiero ser un arquitecto, yo quiero hacer esto, me gusta dibujar, me gusta hacer diferentes cosas con la computadora y diseñar mi propia casa, etc. Sin embargo, el Señor, yo creo y honestamente sentí el Espíritu Santo decirme, lo que tú escojas, Joel, yo voy a bendecirte. Y yo dije dentro de mí, Señor, ¿cómo se ve esa bendición? Porque muchos esa bendición lo tomarían como, ah, no, pues tendrás una congregación gigante, serás famoso, tendrás el salario de, casi como del arquitecto. Muchos hubiesen definido esa bendición de esa manera. Mas sin embargo, el Señor empezó a enseñarme algo nuevo, que era como una vez que escogí, dije, Señor, obviamente estoy aquí, así que escogí el ministerio, ¿verdad? Obviamente. Pero el Señor me empezó a hablar, me dijo, Joel, ya no vas a ser un arquitecto en lo natural, que eso es lo que querías hacer, y se vas a ser un arquitecto de vidas. Y empezó el Señor a decir, vas a desarrollar ahora, vas a ser alguien que repara portillos, una persona que sabe enmendar paredes, pero de la vida y del alma. No porque tú tengas el poder para hacerlo, pero el Espíritu que mora dentro de ti lo podrá hacer a través de ti. Y déjame te digo que eso empezó a inundar mi corazón. Yo dije, Señor, y empecé a llorar mientras estaba orando porque el Espíritu Santo me estaba hablando. Y yo dije, Señor, sí, pero nadie me dijo que iba a ser muy difícil. Porque lidiar con personas no es fácil. ¿Cuántos dicen amén? Si no, pregúntenle a su esposa, ¿verdad? Porque tienen que lidiar con sus niños. Lidiar con personas no es fácil, mas sin embargo el resultado siempre es gratificante, el final. Porque alguien que nadie daba un 5, después el Señor hace una obra hermosa en su vida, y como Dios lo sigue usando, lo empieza a usar, Solamente Dios puede hacer algo así. Así que nuevamente la preocupación por un tiempo hubo en nuestra casa fue: no tenemos suficiente para comer. ¿Y saben qué? De la nada alguien aparecía y nos decía: pastor, venimos a dejarle despensa. Déjame le digo que no había leche en la casa. No había nada en la casa para comer, mas sin embargo, gente que Dios había puesto en su corazón, Dios trajo esa provisión. Muchas veces no teníamos para comprarle ropa a los niños. No teníamos para darle ese corte de pelo que nos hubiese gustado al niño, ¿sí o no? ¿Cuántos se le han aventado de barbers aquí, verdad? ¿O cuántos se han comprado una máquina allá, verdad, en la Walmart y ¡zas! Y ahora le ponen el nuevo apodo, ¿cuál es? Pelón, ¿verdad? ¡Zas! Porque no sabe. Entonces, muchos de nosotros hemos venido de México y nos hemos puesto, ¿será que nuestra nación va a poder sobrevivir con toda la corrupción? Han venido pensamientos a nuestras vidas: Señor, soy suficiente bueno o no he pecado lo suficiente para poder ser aceptado por ti. Señor, necesito un trasplante de estos. Habrá un nuevo riñón, habrá algo nuevo para mí, ¿verdad? Para poder vivir mi rodilla, podré pagar los biles médicos. Todo este tipo de cosas que vienen a nuestra mente. Mas sin embargo, cuando una cosa que hicimos con mi esposa es nos agarramos y empezamos a orar. Dijimos: Señor, no importa cuál sea el resultado, nos queremos arriesgar porque sabemos que tú estás con nosotros. Y nuevamente yo creo que Dios nos ha permitido a nosotros a aprender a confiar y estar contentos en las buenas y en las malas con lo que Dios nos ha permitido tener. Lo difícil es de que sabemos que nos vamos a enfrentar con las dificultades. Tal vez no ahorita, porque tú estás, tal vez dices: no, ahorita estoy viviendo la vida que soñé. Pero ¿qué tal mañana? ¿Qué tal mañana? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer y desarrollar en nuestra vida? Y por causa de eso, Jesús nos pregunta siempre: ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Le crees o no le crees a Dios? Es la pregunta. La preocupación es un asunto de fe. ¿Usted sabía eso? ¿Puede confiar en Dios para su mañana? Déjame le pregunto esto: ¿puede usted confiar en Dios para su mañana? Porque si no, déjame le digo que muchos de nosotros vamos a ser bombardeados por la preocupación y la ansiedad. Muchos reconocemos que nuestra salvación tiene que ver con nuestra historia y eternidad, ¿sí o no? Tiene que ver con lo que hemos hecho, nuestros pecados en el ayer y el de que Dios ya los perdonó y vamos a vivir por la eternidad con Él. Pero aún aquellos que saben que pasarán la eternidad con Dios, aún se andan preocupando. ¿Cuántos preocupados hay aquí? Amén. ¿Por qué? Porque pensamos en el mañana. Pero si sabemos que vamos a vivir eternamente con Él, ¿cuántos están descansando en sus promesas? Amén. Yo sé que no todos, pero por eso estamos retándolo hoy en esta mañana, para que usted lo empiece a hacer. La preocupación llega, y no sé si tengamos esto, Joy. La preocupación llega cuando paramos de confiar en Dios para nuestro mañana. La preocupación llega cuando paramos de confiar en Dios para nuestro mañana. Hay que arrancar estas espinas de nuestro corazón, estas espinas de la preocupación, porque sí o no son, nos ahogan la preocupación, ¿sí o no? La preocupación nos empieza a ahogar. ¿Qué voy a hacer? No tengo suficiente. Los acreedores ya me están cobrando, ya me están diciendo que debo de pagar, si no me van a arruinar el crédito, ¿sí o no? ¡Wow! Pero tengo dos preguntas para usted, cuando ando preocupado. Dos preguntas para cuando ando preocupado. Primero, ¿qué si las promesas de Dios son verdad? Pregúntese esto: ¿qué si las promesas de Dios son verdad? Si usted sabe, ¿cuántos dicen yo creo en las promesas de Dios? Amén, todos, yo creo que todos diríamos sí, las promesas de Dios son real. Pero cuando te está llegando a ti, ¿qué dices tú? Pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo me va a llegar esto que tú vas a proveer para mi mañana? ¿Cuándo me va a llegar, Señor, esto que tú me dices y me prometes que voy a ser sano si tan solo pongo manos sobre los enfermos y van a sanar? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo, Padre, vas a traer a ese hijo pródigo que tú me dices que siga orando por su salvación y que vendrá? Señor, ¿cuándo vas a guardar mi corazón en perfecta paz cuando estoy pensando en ti? ¿Cuándo lo vas a hacer, Señor? Pero ¿qué si las promesas de Dios son real? ¿Qué si la palabra de Dios es verdad? ¿Cómo impactaría nuestro diario vivir? Si usted diga, si en esta mañana Dios retara nuestro corazón, decir, ¿sabes qué? Quiero que des todo tu dinero a fulano o sutano o mengano. No hubo ningún amén, híjole. Bueno, pues yo no esperaba amenes ahí, pero dice, a ver qué va a decir el pastor, ¿verdad? ¿Pero qué tal si Dios retara tu corazón para que dieras todo tu dinero a fulano o sutano, al que Dios pusiera en tu corazón? Si tú sabes que mañana Dios va a proveer para ti, ¿cómo impactaría nuestras vidas? ¿Cómo impactaría las vidas de los demás si vivieras de acuerdo a las promesas de Dios? Es decir, Dios me va a suplir, así que voy a darlo todo. O dieras tu casa, si Dios te pidiera tu casa, dáselo a fulano, sutano, mengano. Acabo que yo te voy a dar un lugar donde vivir. ¿Cómo impactaría eso tu casa? Perdón, tu hogar, sí, pero tu vida. ¿Cómo impactaría eso tu vida y la vida de los demás? ¿Cómo se sintiera una persona que no tuviera casa, que tú le entregaras tu casa? Si tú sabes que Dios va a suplir un hogar, un techo para mañana. Es simplemente algo que nos reta a todos, incluso a mí. Porque yo sé que muchos de nosotros hemos sido retados en varias áreas de nuestra vida. Yo les he comentado varias veces cómo el Señor me ha retado a mí para poder dar instrumentos o dar mis guitarras. Y déjenme le digo que para aquellos que no han escuchado esta historia, las guitarras son como está Dios, está mi esposa, están mis guitarras. Ni mis hijos llegan ahí. No sé qué era. Pero mis hijos saben, no touching, ¿verdad? No deben de tocar mis guitarras. Algunas, las que no cuestan mucho están bien, ¿verdad? Pero las que sí. Así que nuevamente, imagínese, si hay algo que tú atesoras en tal vez son tus ollas, hermana. Tal vez tu licuadora, yo no sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú estás atesorando? Pero si Dios retara tu corazón en esa área y te dijera, da esto. Y ustedes saben que en mi caso yo he dado guitarras. Déjame te digo que a veces digo, Señor, pero ahora ¿cómo voy a tocar? Y de repente Dios, ¡zas!, me da otra. Digo, ay, Señor, esto sí funciona. Dios provee. Y siempre me va a estar retando para hacer algo que nunca he hecho. Entonces tal vez la próxima es una casa, yo no sé. Tal vez es mi carro, yo no sé. Pero si fuese tu carro, fuese tu casa, lo que sea, si tú sabes que Dios va a proveer para mañana, ¿cómo vivirías tu vida? Ponte a pensar. Fíjate lo que dice 1 Pedro 5:7. Nos dice esto. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos ¿de quién? Del banco, del vecino, de tu esposo, de tu esposa. ¿De quién debes de poner tus preocupaciones? En las manos de Dios. Y ansiedades en las manos de Dios. Porque Él, ¿qué es lo que hace? Cuida de ustedes, cuida de mí. El cuidado de Dios para ti es real. Su cuidado para ti no es de poca importancia. Como no es de poca importancia como decir, a mí me importa que gane el Morelia esta temporada, ¿verdad? No es de ese tipo de importancia porque, ¿verdad? Sabemos que tal vez el Morelia no va a ganar la temporada esta vez. Su cuidado es más intenso que eso. Su cuidado y lo que Él tiene para ti es lo que lo motivó a que Jesús viniera a esta tierra para morir por ti y por mí. Su cuidado es de esa magnitud e intensa que dice, yo estoy dispuesto a morir y dar mi vida por ti. Esa es la intensidad del amor y del cuidado que Dios tiene para nosotros. Y también es la razón porque Jesús sanó a la gente cuando Él estaba en la tierra. Porque su cuidado no es solamente en la eternidad o cuando tú mueras, ¿verdad? Sino también mientras tú vivas aquí en esta tierra. A Él le importas hoy, a Él le importa también tus mañanas. Imagínese hoy cualquier cosa que usted esté pensando y preocupado, tal vez es igual, cualquier cosa, dígale, Señor, entra en esta preocupación y enséñame tus promesas, lo que tú me dices acerca de esto que estoy pasando. Tal vez es tu matrimonio, tal vez es algún, nuevamente, alguna adicción con la que estás batallando, que dices, ¿cuándo terminaré de estar batallando con algo así? Cualquier área en tu vida que te está preocupando, deja que Dios invada y te enseñe su cuidado por ti en medio de esa preocupación. Fíjate lo que dice Hebreos 13:8. Eso es lo que me gusta, que Jesús no cambia. Dice, Jesucristo es ¿qué? El mismo, ayer, hoy y por siempre. Él es el mismo, Él no cambia. Él sigue teniendo el mismo amor, la misma intensidad que Él siente por ti. Es su amor cuando Él murió en la cruz, ¿verdad? Por ti es el mismo amor que tiene ahora mientras estás preocupado, y es el mismo amor que va a tener para el día de mañana por ti. Cuando le niegues, cuando le digas que no a Dios, cuando caigas o cuando digas sí al Señor, cuando tengas victoria sobre esa adicción, el Señor seguirá amándote de la misma manera. Y yo no sé usted, pero eso me emociona a mí, porque eso me hace a mí descansar de que Dios me va a abrazar, me va a amar, no en base a lo que yo haga, sino lo que Él ya hizo por mí. Él es su amor por mí. Claro que muchos problemas podrán venir en nuestra contra hoy. Y eso podría suceder. Tal vez ahorita saliendo de esta reunión te dan una llamada y te dicen que el tío o la tía fulana está en alguna situación difícil, o te llega una mala noticia tal vez. Claro, eso podrá venir en nuestra contra. Pero para deshacernos de los espinos de nuestra vida, necesitamos que alinear nuestro pensamiento con lo que Dios nos ha prometido, que Él nunca te dejará y nunca te abandonará, que Él siempre estará a tu lado, ahí donde tú estás. Y aun cuando andes en valle de sombra de muerte, Él estará contigo, Él estará conmigo. Igual, yo no sé qué va a venir el día de mañana, pero sé que estará el Señor ahí conmigo. Y eso cambia todo. Porque si yo sé que Él va a estar conmigo, déjame te digo, yo no tengo que preocuparme. Pero digo, Señor, gracias. Dime qué quieres decirme acerca de esta preocupación. ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo sepa acerca de tu verdad en medio de tal vez una enfermedad, en medio de alguna necesidad financiera, en medio de alguna crisis familiar? ¿Qué quieres decirme en medio de esta circunstancia? ¿Cuántos se han parado para poder escuchar la voz de Dios en medio de su circunstancia? Eso creo que es lo que necesitamos que hacer. Pararnos y reflexionar sobre qué es lo que dice Dios acerca de mi circunstancia. Fíjese, número dos, ¿qué si le doy mi preocupación a Dios? Dos preguntas para cuando ando preocupado. Si usted anda preocupado, hágase estas dos preguntas: ¿qué si las promesas de Dios son verdad? ¿Y qué si le doy mi preocupación a Dios? Nuevamente, ¿qué es lo que dice 1 Pedro 5:7? Dale todas tus preocupaciones, ¿a quién? A Dios. Dice, echa otra versión, la Nueva Versión Internacional dice, echa sobre él. Esa palabra echar es la misma palabra que se usa en forma de ancla. Sí, algunas veces han visto cómo aquellos marineros agarran una ancla y ¿qué es lo que hacen? La echan, ¿verdad? Fuera del barco. ¿Para qué? Para que no se mueva. En otras palabras, es literalmente echar aquello que te está pesando y te mantiene sin mover. ¿Cuántos han estado ahí que no se pueden mover porque están tan preocupados que dicen, ¿cómo le hago? No pueden salir de pensar qué es lo que podrían hacer. Pero no solo el aventar estas cosas significa que debo de hacer fuera del barco. Si las vamos a dar a Dios, hay que dárselas con todo nuestro corazón, no recibirlas de nuevo. ¿Cómo hacemos esto? Una forma muy importante es a través de estar orando constantemente. ¿Cuántos de aquí hemos orado acerca de la circunstancia que estamos atravesando? ¿Cuántos hemos orado verdaderamente? Si no tienes para el día de mañana y tú dices, Señor, ¿cómo le hago? ¿Cómo voy a pagar este bill? ¿Cómo voy a hacer esto con los biles médicos? Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Diga conmigo, tengo que orar. Híjole, yo no sé si usted me está escuchando, ¿verdad? Pero dígame amén, dígame algo, ¿verdad? Pero como que voltea al que está a tu lado y sacúdelo un poquito. Yo sé que está un poquito calientito aquí, así que no sé si hermano Delfino o hermano Luis nos pudiera ayudar aquí con el AC poquito, pero Para que no se esté durmiendo, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes ya están así como haciendo discos, pero espérenme, por favor, ya me lo termino. No haga discos. Algunos se ríen porque ya saben, ¿no?, de lo que estoy hablando. Dicen, ay, el pastor ya me vio. Bueno, sí, sí lo vi. Así que, ¿cómo hacemos esto? Una forma muy importante es a través de la oración. ¿Podemos orar acerca de lo que estoy atravesando? ¡Claro que sí! La oración significa que estoy poniendo mi fe en Dios. Cuando le oro a Dios acerca de algo, significa que el que estoy corriendo no es al banco, no es a mi esposo, no es al que tiene la culpa, si se puede decir así. No, al que estoy yendo es a Dios. Hubo una historia donde una persona me estaba comentando de que una vez le prestó su crédito a alguien. ¿Cuántos han hecho eso? Ay, híjole, ¿verdad? Y, amén. Algunos ya dijeron, y ya todos están aquí como, no, ya se va, ¿hacia dónde va con esto, pastor? ¡Claro! Dice, no, préstame tu crédito, todo va a estar bien, no te preocupes, yo voy a dar mis pagos. Bueno, la persona en buena fe, con una buena intención, ¿qué es lo que hace? Le firma lo que le llaman cosign, ¿no? O le firma para poder decir si no paga él, ¿quién es el que se hace responsable de los pagos? Yo voy a hacer, pero necesitaba eso porque tú tienes buen crédito y la otra persona no tiene buen crédito. Entonces necesitaba que firmarle. Entonces esta persona dice, no, en buena fe yo le voy a firmar. En buena fe yo le voy a firmar. ¿Qué es lo que sucedió al final? Saben hacia dónde voy, ¿verdad? ¿Qué es lo que terminó pasando? La persona no pagó. Y como no pagó, ¿A quién creen que le estuvieron llamando por teléfono? Al que firmó, el que dijo, yo pago. Claro que tengo dinero para aventar, ¿verdad? ¿Sí, sí o no? ¿Sabía usted que la palabra de Dios dice que no salgas fiador por nadie? Y algunos dicen, pastor, pero es que es mi hijo. Bueno, si usted tiene para pagar, sí, dale. Pero si no tiene para pagar, ¿para qué se mete? Híjole, yo sé que hermanos ya me están viendo con así, pastor, ya me voy aquí, dicen. ¿Verdad? Pero bueno, déjeme le digo, al final este hermano me dice, no, y después al final salimos enojados porque le estuvo cobrando y le dijo, necesitas pagar. Y como le estuvo cobrando y necesitas pagar, pues como la otra persona tampoco tenía para pagar, pues esa relación se rompió. ¿Cuántos se relacionan a esa historia? Claro que sí, eso sucede muchas veces. Se rompió y no se hablaron por un tiempo. Gracias a Dios, después de un tiempo se pidieron perdón. Hubo una restauración de esta relación de una manera milagrosa. Gloria a Dios por esos finales felices, ¿sí o no? Pero ¿cuántos conocen finales no tan felices, donde todavía no se hablan? Por causa de yo firmar. Entonces la preocupación de la persona fue tanta de decir, ah, me están llame. Y como arruinó el crédito de la otra persona, pues ahora hay un conflicto de decir, porque no pagaste, ahora yo no tengo un buen crédito, ya no puedo aplicar para etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que también la preocupación viene porque nosotros mismos nos metemos en cosas que no debemos de meternos. Pero está bien, Dios está presente en medio de esas situaciones. Dígale al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿O qué aprendí acerca de esta experiencia? Bueno, tal vez lo que debería haber aprendido es nuevamente no salir fiador por nadie. Y alguien ahora que te pida que firmes, tal vez ahora tengas que decirle, sabes, quisiera hacerlo con todo mi corazón, pero no lo puedo hacer por causa de este principio que dice la palabra. Y quiero vivir de acuerdo a los principios de Dios. ¿Para qué? Para vivir en paz. Porque muchos ahora, al menos este hermano dice, ¿cómo hubiese querido nunca haberle firmado? Y ese es usualmente lo que se escucha. Pero eso es un ejemplo de muchas cosas que a veces hacemos. Y claro, en buena fe, nuevamente con una buena intención, lo hacemos, pero al final, el final no a veces es tan feliz como muchos quisiéramos que llegara. Pero al final de cuentas, si tú estás en medio de una situación difícil, fíjate lo que nos dice Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, nos dice esto. Dice, no se preocupen por nada. ¿No se preocupen por qué? Diga conmigo, nada. Diga, nada es nada. Exacto, nothing, ¿verdad? Así que nada. En cambio, oren, ¿por qué? Ya conmigo por todo. Entonces no me debo de preocupar por nada, debo de orar sobre todo. Ay, 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 ay. Muchas veces no oramos por todo. Se nos acabó la pasta de dientes. Señor, provee pasta de dientes. Amén. ¿Sí o no? Señor, se nos acabaron las sodas. Señor, te pido que... No, no, ¿verdad? ¿Sí me explico? Yo sé que es un poco exagerado, pero amén. Debes de orar por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! Escriban esto, por favor. Esta es una de mis escrituras favoritas. Porque déjame le digo que eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Si usted quiere vivir o tener paz en su corazón, esos son principios que el Señor nos está diciendo. Díganle gracias al Señor. Denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, por lo que ya tienes. Esa palabra, diga conmigo, se llama contentamiento. El estar contentos no significa que usted está, no, pues ya aquí me voy a quedar. No, quiere decir que usted está agradecido con lo que tiene. Si tiene un cuarto y tiene una cama, dele gracias a Dios. Si tiene dos cuartos, tiene dos camas, dele gracias a Dios. Si tiene una mansión, dele gracias a Dios. La próxima semana vamos a estar hablando acerca de lo atractivo de las riquezas y cómo a veces esto nos llega a traer preocupación y nos saca del plan y el propósito de Dios. Así que no se lo puede perder. Pero dice que si usted quiere experimentar la paz de Dios, usted tiene que orar por todo y darle gracias a Dios por lo que Dios ya ha hecho en su vida. No se preocupe por nada. Oren por todo. Todo esto el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo opuesto. Nos preocupamos por todo y no oramos por nada. ¿Sí o no? De hecho, la otra vez mi hija Edney, muchos de ustedes la conocen, me dice: papá, yo quiero una casa de dos pisos y quiero que tenga mi propio cuarto, quiero cuatro cuartos y quiero que tenga por lo menos dos baños, porque el baño que tenemos ahorita nada más a veces no puedo, ¿verdad? Y etcétera. Entonces me dice, por dos baños. Me estaba diciendo lo que ella quiere. Le digo, pues mija, le digo, usted tiene aquí a su papá, pero pídaselo a Dios. Y me sabe lo que me dice: ya se lo pedí, papá. Le dije, entonces nomás esté a la expectativa, mija. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que Él, o lo que uno le pide al Señor. Si usted cree que Dios va a proveer y Dios cumple los deseos de nuestro corazón, ¿qué cree? Estamos a la expectativa de decir: Señor, ¿quién nos está aquí echando el ojo para darnos una casa? Porque ahorita no hay, ¿sí o no? O que el Señor aumente el sueldo, o una de dos. Señor, yo no sé cómo tú lo vayas a hacer, pero como lo quieres hacer, yo te voy a dar gracias. En el libro de los Hechos venía gente a entregar sus casas a los pies de los apóstoles. Yo no sé cómo, pero Señor, yo estoy dispuesto y abierto a que tú... Y caía maná del cielo. Dije: Señor, yo no sé cómo lo quieras hacer. Dios, tú has en la Biblia provisto para tu pueblo, para tu gente, de muchas maneras. Yo no sé cómo lo quieras hacer con nosotros, pero Señor, tú conoces el corazón de un niño. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de hacernos como un niño, porque ellos lo creen todo. Dicen: Señor, yo confío en ti. Ellos no tienen que preocuparse por nada de lo que van a comer, ¿sí o no? Porque tienen a papá y mamá. Tienen una cama. Decía mi esposa la otra vez: ay, ¿por qué no podemos ser niños otra vez? Y donde no tenemos que estar viendo el presupuesto del mes y estar pagando biles, ¿sí o no? Donde nada más nos despertábamos, comíamos, íbamos a la escuela y nada más regresábamos y ya había algo de comer en la casa. ¿Por qué no podemos ser niños nuevamente? Y eso me recordaba de que: Señor, gracias porque así es contigo, que voy a ir al trabajo, a regresar, pero sabré que tu mano de provisión estará sobre mí. Gracias por lo que yo necesito, sea espiritual, material o física. Señor, yo sé que tú estarás conmigo. Quiero terminar con esto y dice Marcos capítulo 4, versículo 37 al 40. Dice que pronto se desató una tormenta feroz. Estaba Jesús con sus discípulos. Dice, y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos se despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Déjame decir que ellos estaban preocupados. Su futuro, el futuro de los discípulos, se veía muy oscuro, como que hey, de aquí no vamos a salir vivos. A medida que las olas entraban en el barco y que las olas golpeaban la barca, su fe fue desvaneciendo, ¿sí o no? Como que decían, ya no hay posibilidad de que salgamos aquí vivos. La preocupación a un grado siempre es una forma de probar tu fe. ¿Usted sabía eso? La preocupación de una manera u otra siempre es una manera que prueba tu fe. El Señor lo usa para probar si confías o no en lo que Él dijo sobre ti, sobre lo que Dios tiene para tu vida. Se voltearon a Jesús y le dijeron, Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Cuántos le han dicho al Señor, Señor, ¿no te importa? Mira cómo estoy. ¿Cómo quisiera que tú hicieras algo al respecto? Cuando el Señor retó su fe, Él estaba retando también su entendimiento. En otras palabras, diciéndoles a sus discípulos, ¿no sabes quién está contigo? ¿Por qué estarías preocupado y con temor si estoy presente con ustedes? Imagínense eso, Jesús estaba retando el entendimiento de los apóstoles, de los discípulos, diciéndoles, ¿qué no sabes quién está contigo y todavía estás con temor? Esa es la realidad, que Dios está presente y Él se preocupa intensamente sobre ti, sobre tus necesidades. Es la cura definitiva para los espinos de la preocupación que buscan ahogar las raíces de nuestra fe. Eso es lo que hacen los espinos, quieren venir a ahogar lo que tú confías en el Señor y lo que tú decides creer en la palabra acerca de lo que Él ha hecho en tu vida. Mi pregunta para usted en esta tarde es, ¿en quién va a poner usted su confianza cuando la preocupación venga? ¿Dejarás que la fe que Él ha puesto en ti se levante? ¿La fe que viene solamente por medio de su palabra? ¿Y la fe que cura nuestra preocupación? Déjeme le digo, cuando usted sabe que Dios está presente ayer, hoy y por siempre, usted no tiene que vivir en ansiedad. ¿O qué va a pasar conmigo? Señor, ¿qué va a pasar con mi familia? No, usted vive confiado y descansado en el Señor, diciendo, gracias Padre, porque sé que tú estarás conmigo y tu mano de provisión estará conmigo a donde quiera que yo vaya, Padre. No voy a temer, no voy a preocuparme, no voy a tener ansiedad, voy a estar confiado de tu voluntad. Para mí es buena, agradable y perfecta, Señor. Yo voy a buscar tu rostro y voy a descansar en lo que tú me has dicho. Porque es la verdad. ¿Qué es lo que hace la preocupación? Quiere venir a ahogar lo que tú creíste una vez acerca de Dios. Yo no sé usted, pero a mí muchas veces el enemigo ha querido venir a preocuparme y el Señor me recuerda, ¿qué no te libré de eso la última vez? ¿Qué no te libré de eso y de mucho más la última vez? En otras palabras, me recordaba el Señor, así como David, cuando se enfrentó a Goliat, ¿qué es lo que sucedió? David venía confiado, no en lo que él conocía acerca de su potencial o sus habilidades. Él venía confiado en lo que Dios había hecho ya por él. ¿Qué es lo que le dijo al gigante? Le dijo, hey, más bien a Saúl, cuando yo estaba cuidando de las ovejas, le dijo en una ocasión a Saúl, le dijo, yo cuidaba las ovejas de mi padre del oso. Y yo cuidaba del león las ovejas. Y cada una de esas veces Dios me libró. Me dio una gran victoria. Y así como ese león y el oso, así este incircunciso va a caer. No por lo que él sabía hacer, que era usar bien esa onda o su potencial, sino por lo que Dios ya había hecho. Por lo que Dios le había mostrado. Decir: Dios, tú me libraste en aquella ocasión de esto. Si Dios me libra del león y del oso, ¿cuánto más me va a librar de esto? Ya sea que tu necesidad sea física, fue física en algún momento y ahora es financiera. Déjame te digo que para Dios no importa, Él tiene lo que tú necesitas. Así que simplemente tienes que decirle: Señor, gracias, ¿por qué? Porque si tú me libraste de esto, sé que me librarás de esto también. Así que cuando usted se vaya de aquí, deje su preocupación aquí. Y el Señor, yo voy saliendo de este lugar, pero sabiendo que tú estás conmigo. De que no voy a preocuparme por lo que el doctor me dijo, por lo que la persona me dice. No, yo sé que tú me has librado de esto, me librarás nuevamente. ¿Cuántos dicen amén?